Estamos en directo en este partidazo de Champions con una mesa de opinión espectacular y además completamente llena, que pueden ver ustedes a través de Facebook Live. Además de escuchar la radio, si alguien tiene la inquietud de saber cómo se hace esto, a través de Facebook lo ven en imágenes. Ahí estamos todos. Está Manolo Sanchís, está Paco González, está Roberto Palomar, Maldini, Evangelio, Fouto, Pedrito Martín, Tomás Guas. Está incluso Manolo Lama, que ya está camino de Larnaca, me parece, donde ciudad desde donde mañana viajarán hacia España, ¿verdad, Manolo?
Aquí voy, en un taxi, desde Nicosia a Larnaca. Fíjate qué sonido consigue nuestro compañero.
Increíble,
Sergio.
¿Eh?
¿Quién me lo iba a decir? A mí,
desde luego, desde luego. Oye, tú que eres...
No, digo que fuera con Sergio, dime.
Que tú que eres bichólogo, ¿has visto muy mosqueado a Cristiano con la prensa o qué?
Bueno, estaba enfadado. Yo creo que es un hombre que permanentemente, como ve que no le salen las cosas bien, aunque hoy ha marcado dos goles, siempre tiene algo. Hoy, por ejemplo, ha sido generoso, ha peleado, participativo, ha chutado a puerta, ha marcado goles. Pero bueno, yo creo que lleva todavía la espinita de lo que les ocurrió el otro día tras la derrota frente al Tottenham, y por eso yo creo que cuando le han insinuado que si quería volver a hacer declaraciones, pues él yo creo que ha pensado que se le han malinterpretado aquello que dijo de Pepe, Morata y James,
sí.
Y por eso yo creo que ha tirado esa chinita, aunque yo creo que no se le malinterpretó. Dijo lo que dijo y yo creo que todo el mundo lo entendió.
¿Te ha gustado el Madrid, Manolo?
Bueno, pues sí, hombre, ha ganado. Un equipo gana 0-6 fuera de su campo, no le puedes poner peros. Lo que pasa es que el único pero grande que se puede poner es que ha jugado contra un rival muy débil. Pero al Madrid no se le puede poner ninguna pega. Un equipo que fuera de su estadio gana 0-6 en Champions, pues oye, nada más que puedo decir que bien. Bien Benzema porque ha metido dos goles, bien Cristiano porque ha metido dos goles. Carvajal, que yo creo que, repito, es un chorro de fútbol,
sí,
para este equipo y lo va a notar. Kroos, que estoy cada vez más convencido que le gusta jugar donde ha jugado y más que cuando le meten de interior. Yo creo que ha estado bien, el equipo ha estado bien, serio, ante un rival débil. Yo creo que todos se van contentos y yo creo que recuperan un poquito esa sensación que tenían de que no nos sale nada, de que no metemos ni un gol al arco iris. Bueno, pues hoy han metido 6 y así se curan un poquito esa enfermedad de carestía de gol.
Has dado al mejor del partido del Madrid a Benzema, por lo que había hecho en la primera parte especialmente.
Sí, porque no es lo mismo meter el quinto y el sexto como ha metido Cristiano que meter los primeros, aunque el primero lo ha metido Modric. Y aparte yo creo que los dos goles que ha metido Benzema son dos buenos goles. Uno es cierto que se lo ha regalado a Cristiano, pero es una buena jugada del Madrid. Y el otro, en una gran descarga de Cristiano, un buen balón que le mete Kroos a Benzema. Y ha definido Benzema. Yo creo que también necesita marcar goles, tanto como Cristiano. Me atrevería a decir que más, porque Cristiano no estaba tan cuestionado como el francés. Y yo creo que los dos hoy se van contentos. Y el que más contento yo creo que se va a ir de todos es Zidane. Porque
sí,
Zidane apuesta por ellos, los pone y oye, mira, hoy le han correspondido.
Este es el momento en el que por fin Benzema, para la afición del Real Madrid, digo por fin, se quitaba el tapón de los goles.
¡Benzema! ¡Chuta! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Messier,
gol,
Messier!
Gol, gol.
¡Balón de oro!
Gol,
¡balón de oro!
¡Messier!
¡De Messier Benzema!
¡Toma ya!
¡Jugada de Kroos con Cristiano! ¡Cristiano le devuelve la pelota a Kroos! ¡Este mete por dentro para Messier Benzema! Que solo mano a mano con Nauzet le coloca la pelota a la izquierda.
Bueno, este era el momento del gol de Benzema. Cristiano tiene unos números súper distintos en los últimos tiempos en Liga a Champions, Manolo. No sé si harías algo para...
No está mal, ¿no?
No, no está mal, no está mal.
No está mal, no está mal. Yo creo que un tío que lleva 10 goles esta temporada ya se empieza a acercar mucho a los grandes cracks del fútbol europeo. Llevar 10 goles en una temporada... Da igual en las competiciones que lo metan, repito,
no,
no los mete en el torneo de mi barrio, ni en el torneo de la comunidad de cualquier
ciudad.
Claro, es ciudad,
que eso no los juega, eso es difícil que los meta ahí.
Claro, no, pues si los jugara seguro que no los metería porque él le gusta meterlo en grandes torneos.
Efectivamente.
Meter los goles que llevan Champions en 5 partidos no está al alcance de ningún futbolista. Lleva de momento 10 goles, yo sigo con la apuesta, es un jugador que estando mal... Te va a asegurar de 30 para arriba.
¿Cuál es tu apuesta? Recordemos, este año, Manolo.
El año pasado dije que metía 40 y este año digo que mete de 30 para arriba.
¿De 30 para arriba? ¿31?
Por ejemplo, vale, ¿no?
Vale, vale.
De 30 para arriba. Yo, hasta que llegué al colegio, De 30 para arriba valía ya 31.
De momento creo que sigue valiendo 31. ¿Creéis que gana la apuesta?
Bueno, como sabes que ha cambiado tanto la enseñanza. Ya,
sí, no, en Canarias, son 30, pero aquí 31. ¿Creéis que gana la apuesta Lama?
Sin duda alguna.
¿Tú lo dices de verdad?
Lo convencidísimo.
¿Tú crees que...?
Sí, hombre. Vamos, ¿sí? Si no hay lesión de por medio, seguro.
En todas las competiciones pues, hablamos, ¿no?
Sí, claro.
Sí, yo creo que sí.
Sí, yo creo que es una cifra al alcance de... Sí, sí, hombre.
Estamos en noviembre todavía, queda mucho fútbol hasta junio.
Y meterá goles y el Madrid genera mucho y luego en la Champions, también depende si el Madrid llega muy lejos en la Champions o no, pero yo creo que sí meterá.
Manolo Sánchez, ¿qué le pasa? ¿Por qué los mete en Champions y no en Liga?
Yo creo que son rachas, para esta gente el gol es racha y en la competición posiblemente más complicada los mete con facilidad. En la Liga a lo mejor está presionándose a sí mismo y eso hace que no sea tan certero. Pero lo que me hace gracia es que estemos hablando de 30 goles, que si va a meter, no va a meter 30 goles. Es un pasote.
Sí, sí.
Para cualquier delantero. O sea, ya lo quisieran tener muchos equipos, un jugador que te garantice 30 goles.
30 es un muy mal año de Cristiano.
Por eso
yo digo que 30
estamos
seguro.
Estamos mal acostumbrados. Porque
los pichiches de Hugo Sánchez, ¿qué eran? ¿De 35, 36 más o menos?
El máximo suyo creo que fueron 38.
38, sí.
38 el máximo.
38 que igual Zarra en aquella temporada.
Tendrá pichiches de 30 pelados.
Sí.
Sí,
con 17.
Sí. ¿Quién?
El Buitre.
El Buitre fue pichichi con 17.
Empatado con Manolo, el del Atleti.
Y el Paul Rincón.
Con 17 goles.
Y en otras ligas, ni te cuento, hay ligas italianas, por ejemplo, yo creo que con menos todavía.
Yo creo que me lo diga por ahí Pedro. Yo creo que Amancio, Gárate...
Y Resach quedaron empatados 14 goles. Amancio, Gárate y Luis. ¿No?
14, bueno, está 14
por... Gárate y Luis, correcto, eran dos del Atleti y uno del Madrid.
Eso, 14 goles, eso es el pichichi más barato, digamos, de la historia.
Eso tampoco es normal.
Liga de 30,
¿no? No, pero en aquella época, no te creas tú que se marcaba mucho más. Era al final de los años 60, primero en la liga de 30 jornadas, no de 38, y era la época en la que era más difícil meter goles, porque había unos catenachos tremendos.
El partido de hoy, ¿es un partido esperanzador para la afición del Madrid o no hay que tener en cuenta un partido en Nicosia contra el Apoel?
Yo lo que creo que tiene es un efecto balsámico para el equipo. Estaba últimamente medio peleado con el gol y da igual el rival, son 6 y te vas a casa muy contento.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el Apoel, lo que tú quieras, pero oiga, el Borussia hizo un gol allí y empató a 1. El Madrid ha hecho 6, vuelve a sonreír y yo creo que es el camino del...
Lo que anuncia es tranquilidad.
Claro.
Porque lo normal es que el Madrid gane cómodamente por goleada... Igual un 25 o un 33,3% de sus partidos. Es que no había marcado más de 3 goles hasta el momento. Y mira que ha jugado partidos, ¿eh? Uh-huh. Y mira que ha recibido a rivales. Por ejemplo, al Apoel en el Bernabéu. Es como si fuera un anuncio de se vuelve a la normalidad. O sea, el Madrid jugará bien o mal, pero va a ganar los partidos con una cierta tranquilidad. Porque hoy, la verdad, puede haber caído 6, 8 o 4, pero desde el principio se ha visto todo bien.
Que no haya hecho 4 desde la final de con la Juventus.
Había mucha presión. Había mucha presión y es verdad que el rival era un rival muy menor, pero la presión estaba ahí. Era un partido que si de repente te sale mal, pues ya es el no va más. Yo creo que sí, al Madrid le sirve. Tampoco hay que tirar las campanas al vuelo. El Madrid tiene que romper a jugar bien, porque tiene jugadores para jugar bien, lo ha demostrado mil veces. Entonces, puede ser un punto de inflexión realmente, sobre todo para Benzema, más que para Cristiano. Porque Cristiano al final los goles los va a acabar metiendo, pero Benzema sí que es el que creo que necesita mejorar de verdad, ¿no?
Roberto.
Sí, yo creo que tú mismo lo has dicho, el efecto ese tapón puede tenerlo este partido, ¿no? De pronto quitas el tapón y la cosa fluye, porque aunque le metas 6 al Apoel, yo creo que en Champions no hay equipos de meterle 6. O sea, a mí me parece que se reúne el Madrid mañana y dice vamos a meterle 6 a un segunda vez en un entrenamiento y no se los metes. O sea, hacer 6 goles me parece que está bien, porque quiere decir que has jugado un partido serio, que sabías lo que querías y además te ha acompañado el acierto que tú lo tienes. Por lo tanto, me parece un marcador respetable, aunque sea el Apoel. Y luego hemos escuchado a Benzema con Susana y él ha vuelto a incidir. Lo mío no es solo marcar goles, lo mío sigue siendo acompañar, ayudar, mezclar y demás, que para mí es lo que más le está faltando a Benzema, más allá de los goles, ¿eh? Volver a ser el socio adecuado de Cristiano, que lo estaba siendo. Hoy además ha marcado, pues fantástico.
Benzema tiene una bendición que se llama Zidane. Que es decir, tienes a un entrenador que te va a dar toda la confianza y más. O sea, toda la que incluso a veces no mereces y más.
Porque él sabe el potencial que tiene.
Enorme.
Él sabe, claro, ya sabes que no, yo soy benzemista.
Muy benzemista, perfecto. ¿Me puedes decir los números de Benzema en los últimos 10 partidos?
Es que volvemos a... Es una discusión que hemos tenido. No, ojo, ahora no está bien. El otro día yo en el partido de... del derbi fue el primero que dije que tenían que cambiar, porque no está bien. Pero yo creo que Zidane necesita mantener a Benzema porque sabe que cuando Benzema vuelva a estar bien y si no está y si no juega no va a estarlo, va a ser imprescindible para el Madrid otra
vez. Es una pescadilla que se muerde la cola, entonces.
Es que Benzema es uno de esos jugadores que no te puedes meter con él, porque te metes con él y ese día juega bien. Y como tiene muchísima calidad, en cualquier momento no, te lleva a la contraria.
Hay muchos días que sí te puedes meter con él.
Claro, sí, pero
a corto plazo, no a largo
plazo. Me refiero
a
que...
De hecho, hoy...
No tienes la seguridad de que no vaya a jugar bien. Es muy bueno.
Una cosa, Manolo, es que hoy haya metido dos goles en Nicosia no convierte en buenos los últimos 10 partidos de Benzema.
No, pero sí que muestra el nivel que puede llegar a tener. Entonces vuelve a alimentar la expectativa.
Pero precisamente la exigencia de un jugador del Real Madrid es que tienes que estar bien en un mayor número de partidos.
Si Benzema fuese más constante de lo que es, estaría luchando por el Balón de Oro y no lo va a hacer.
Si meterle dos goles a la Pol es callar bocas, estamos un poco...
Yo no digo que sea callar bocas.
Dos goles, el juego...
Pero hoy ha jugado mejor Cristiano. Cristiano, sí, a mí me ha parecido fantástico que haya regalado un gol a Benzema sin ni siquiera abrir la puerta.
Sí, sí.
O sea, es como si...
Que no había marcado todavía Cristiano.
No había marcado todavía, eso.
Sospecho que Ramos ha debido hablar con él sobre el asunto de las declaraciones, por eso se ha ido bosqueado. Y como si alguien hubiera volado sobre el nido del cuco, hoy ha salido. Primero en abrazar a Modric en el primer gol. Regalando un pase de gol sin mirar a puerta. Asistiendo, no sé...
Paco.
Parecía otro.
Lama.
Cristiano es mucho más permeable de lo que la gente pueda pensar, ¿eh? Y Cristiano oye y escucha mucho a Sergio Ramos. O sea, habitualmente cuando el camero le dice algo a Cristiano, Cristiano lo procesa y luego lo pone en marcha. Entonces, evidentemente esas declaraciones a las que contestó Sergio Ramos, yo creo que a Cristiano, que le explicó a Sergio que él no quería decir lo que dijo, pero que bueno, que fue interpretado, yo creo que lo dijo. Sí, pues, hijo, porque se explicaría mal.
Está pasando por un túnel ese.
Calidad que antes, ahora. Pero yo creo que...
Yo creo
que Cristiano es permeable y lo que le dicen lo acepta y lo lleva a cabo.
Bueno, pues es una buena noticia. Ser permeable es algo fantástico en el sentido de recibir buenos consejos y de admitirlos. Y hoy lo hemos notado.
Sí, con el tema de Benzema muy rápido, es que muchas veces la balanza no sé. Es verdad que lleva 10 partidos malos. El Madrid ha ganado 3 Champions con Benzema titular.
Ya,
o sea,
pero
contemos todo.
Y con Bale.
Pero los datos,
es que llevaba 279 días sin marcar en Champions.
Pero una cosa, Maldini, es que esa carta no se puede seguir sacando eternamente. La carta de es que ha ganado 3 Champions con el Benzema, ya lo sé, pero es que a lo mejor el objetivo es seguir ganando Champions, no
sí,
las 3
claro,
que has ganado
pero
ya.
Es que nadie te dice que con él no la vayas a seguir. Quiero decir,
yo entiendo
que Zidane siga intentando sacar lo mejor de Benzema y que pase la mala racha jugando, porque la mala racha la tienes, y yo soy el primero que lo reconozco.
Pero muchas veces ves que me atufa un poco esa bula papal que tiene, que hay jugadores que necesitan mucho más para
bula
ser
papal,
titular, lo vimos en el Papa del Madrid, ya sabemos quién es, ¿no? Pues a veces hay bula. Lo vimos con Isco, que le ha costado mucho más, Asensio le está costando mucho ser titular, es verdad que tiene joven y demás, pero muchas veces cuando Benzema cae en ese estado de languidez, que a veces le dura muchos partidos, pues que le ponen y le vuelven a poner, claro, pues hay días que rompe
no
y vuelve a ser el gran Benzema.
El fútbol no es democrático, dice Sánchez.
No, porque muchas veces detrás del esfuerzo no está el premio. Muchas veces está detrás de la expectativa de calidad. Y este chico la tiene y por eso recibe el premio. Y además están los gustos. El entrenador está muy, muy por este chaval. No hay democracia en el fútbol.
Ni hay democracia ni justo, pero es un delantero formidable. Y es un fútbol.
Bueno, es un fenómeno. Directamente es un fenómeno.
Formidable. Ahora,
es un fenómeno, pero a ratos.
El año pasado, cuando decíamos...
Es que más a menudo.
Decíamos con Paco el año pasado que había de Morata, que era escandaloso.
No lo pongo en duda, Guas. Insisto en el argumento que le decía Manolo Sánchez, que son jugadores formidables, indudablemente, pero que es que precisamente la exigencia de Madrid, Barça, estos equipos, es ser formidable muchas más veces que el resto de jugadores.
Benzema no va a ser un tipo regular. No va a ser un tipo...
Ojo, los números goleadores de Benzema, Pedro, en el Madrid son espectaculares. No, son buenos números goleadores.
En el global, sí, son 184 goles. Es el séptimo.
¿En cuántos partidos, más o menos?
Pues ahora te digo.
184.
Debe ser un...
Es que no vayamos a los números porque el equiparro que ha formado el Madrid los últimos años
Sí.
Distorsiona todo. ¿Quién es el francés más importante de la historia de la Champions? pues resulta que en goles es desde hoy Benzema. Sí. ¿Tú crees que ha sido más importante que Henry o que Copa o yo qué sé?
Sí, las cifras muchas veces Zidane. No son reales, eso es verdad.
Ahí ha estado, ha sido mejor que ninguno,
Madrid,
pero ahí ha estado.
El Madrid ahora, igual que el Barça de Messi, distorsiona los números porque es que... Sí. O sea, Iniesta debe tener 15 veces mejores números que... Sí.
Hay que empezar a valorar las estadísticas desde 2005, más o menos.
Sí,
2000...
es que los goles, lo que hemos hecho antes. Ahora haces 30 goles para
antes era Pichichi. Antes era voleibol. Vale, pero... Sanchís, tú no jugaste el...
Pero de la misma forma que distorsiona.
Ja, ja, ja.
Está Sanchís viendo nuestros argumentos y dice...
No, pero es verdad, ahora habitualmente el Madrid y el Barcelona acaban las temporadas con 160, 170 goles. 190 llegó el Barcelona una temporada. Y antiguamente, hace 10 años, el Madrid y el Barcelona nunca pasaban de 100 goles.
Nacho tiene más Copas de Europa que Sanchís.
Por ejemplo.
Pues es que, todo queda distorsionado.
Sí, ¿cuántos goles llegaron a meter en Liga Cristiano y Messi?
Pues, 50-46 quedaron un año. Sí. Una cosa así.
Sí, sí, sí. ¿En Liga?
Sí,
sí, no, en Liga no.
Sí.
¿Solo en Liga 50?
Sí, solo Liga.
Sí, sí. Tuvo un Pichichi Messi, me parece que fueron 50.
Y otro Cristiano, 42-44.
Sí, pero creo que la misma temporada que quedaron 50-46. O sea, que son cosas que de 10 años a esta parte, todas estas cifras entre el Madrid y el Barcelona se distorsionan. O sea, lo normal es que un equipo acaba una temporada global con 100 goles. Pues no, estos equipos regularmente todos los años acaban con 170, 180, claro. Entonces, mirad los números globales de un jugador que juega en ese equipo, pues siempre están hinchados.
Pero igual que lo distorsionamos para mal, también para bien. Quiero decir, distorsionamos que ha metido muchos goles, pero que no es que es real, pero que no significa tanto. Pues igual que lleve tantos partidos sin marcar. Quiero decir, hay muchas jugadas del Real Madrid que acaban en gol, que aunque él no dé el pase de gol o no marque el gol, está activamente participando en la jugada. Vamos, yo te lo puedo demostrar. No vamos a ver uno tras otro.
La del Barcelona, la jugada clave de la temporada del Madrid el año pasado, la hace él.
Hombre, la jugada clave. Vamos a ver, el año pasado hubo...
Estabas en más para acá que para allá. El Atlético se te comía. No. Y el tío que decide ahí abre la puerta es él.
A un partido, o sea, no me refiero a una jugada o a otra.
Viva el Atlético de Madrid.
Es cuestión de opiniones. Lo que es un partido permanentemente, lo que está haciendo en el partido.
Hay un problema con Benzema y es que este año es mejor que el año pasado. En relación a su sustituto. O sea, es más imprescindible.
Ah, claro, claro.
Es más imprescindible que esté bien, quiero decir, porque Zidane si dice ahora, me cargo a Benzema, ¿cómo lo recuperas luego? Que es que no hay,
no,
hay
es que,
tres delanteros y uno
vamos
está
a ver, es que si Morata llega a estar en el banquillo del Real Madrid este año, a estas alturas sería insostenible el debate.
Pues no tengas ninguna duda que estaría jugando Benzema, ¿eh? Vamos, yo no tengo
tampoco lo dudo. Ahora, el pollo que habría...
Tampoco lo dudaba Morata, por eso,
por eso se fue Morata. Pero
y ya veremos cuándo estén los tres.
Bale, Benzema, Cristiano.
Sí,
porque
otra
ahora,
vez.
Porque ahora se supone que...
No, yo creo que ahora, Isco es intocable ahora mismo.
Bueno. Isco es intocable.
En los partidos gordos, sí.
Espera, pues dime, me interesa esto.
Dime quién sobra.
Bale.
Yo creo que cuando estén los tres van a jugar los tres.
¿Y entonces crees que se caerá Isco?
Yo si te digo lo que creo es que van a jugar con un 4-4-2, pero...
Con Bale.
Van a jugar con tres.
Lama sigue conectado a través del aparato, desde el taxi. Lama.
Dime.
¿Estás oyendo a Sanchís?
Sí, claro, lo estoy oyendo y además atentamente, porque es del único del que aprendo algo.
Nosotros, sin embargo, aprendemos mucho de ti cada día, Manolo.
Bueno, también va siendo hora.
Sí. Que dice que cuando vuelva a la BBC, él ve a los tres titulares. Sí. Esto es un tema apasionante para Paco González, que siempre ves... hablando de Bale, Paco. Sí. Siempre acabamos hablando de Bale. Nos encanta.
Yo es que estoy de acuerdo con Manolo Sanchís, porque es una pedrada que tengo. Yo no tengo ninguna duda que cuando la BBC vuelva, o sea, físicamente estén en condiciones, los tres van a ser titulares. Vamos, no tengo
ninguna
duda.
¿Y quién se cae?
Pues mira, no quiero decirlo, pero me lo quiero imaginar.
Pues dilo, Manolo.
No, pero...
¿Hay que guardar el secreto?
Es muy raro eso.
No, pero escúchame.
Ese no eres tú, Manolo.
Efectivamente.
Isco.
Anda, te hemos apretado, ¿eh?
No, pero
bueno,
tú...
Tengo aquí a Miguelito que me está haciendo con la cabeza que no.
No lo veo tan fácil que caiga ahí.
Son juegos periodísticos muy bonitos. Cuando estén bien. Le tengo que saber cuándo están bien los tres.
Bueno, eso te iba a decir.
Siguiente. ¿Estarán bien los otros cuatro? Quiero decir, Casemiro, Isco, ahora, Modric, Kroos...
Hasta ahora Zidane ha tenido...
¿Será para partidos solo gordos o solo de vez en cuando?
No, pero trampas haciendo... trampa no hagamos. Porque hay tres de la BBC. Más Casemiro, cuatro defensas, 8 y el portero, 9. Pueden caer 2, ¿eh?
Sí, yo creo que
dos.
Modric es indiscutible. Estaría
entre
Kroos
y
Isco.
¿Y Kroos?
Entre Kroos y Isco estaría.
¿Entre Kroos e Isco?
Yo creo que sí.
¿Claro?
Vamos, creo que
porque
sí.
Es que son
¿Qué ha dicho? ¿Kroos?
Entre Kroos Isco, el que el,
sí,
que
tómate la temperatura.
No, a ver, entonces decime quién otro.
Se cae antes Modric que Kroos.
Puede ser.
Yo no lo tengo tan
pero
claro.
Pero es que está ahí, no hay más, ¿eh?
No lo tengo tan claro yo.
Cuatro eso. Defensas, un portero,
bueno,
cinco.
Oye, por cierto, Lama, pregúntale a Miguelito, lo de Bale, ¿cuándo crees que puede ser? ¿Cuándo puede estar Bale?
Miguelito, acércate aquí. Bueno, hay que recordar que el otro día dijo Zinedine Zidane que era cuestión de 3 o 4 días. Creo que vamos ya por el 57. Creo que vamos. No sé, Miguelito, si te atreves a pronosticar cuántos días le quedan a Bale.
Claro que no me atrevo. Yo estoy perdido en el caso Bale y no sé lo que le queda. Dijo Zidane el otro día 3 o 4 días, la víspera del partido de Liga contra Atlético. No ha viajado a Chipre y yo sinceramente creo que no va a jugar contra el Málaga. Ni
bueno,
idea.
Pero vamos,
yo creo que van a intentar que llegue al Mundialito.
Que llegue al Mundialito y por tanto estaría, se supone, y eso espera Zidane, la BBC para el 23 de diciembre en el Bernabéu.
Pero ahí no.
Es una semifinal contra el Al Hilal de Arabia, por ejemplo.
¿Cómo que ahí no?
Salvo la final.
No, me tiene que decir que no, que un jugador que entra en el Mundialito no va a ser titular a los 4 días. O sea, en el Mundialito jugará contra los estos que le toquen, no sé de dónde son, de Guinea, Papúa, o por ahí, jugar ahí unos minutos.
Qué desprecio, de verdad.
Y luego ya, pero para el día del Barça no.
Por ejemplo, el día del Barça, si están todos bien, esos son los partidos que hay que medir.
Zidane ha confirmado, por cierto, me está diciendo ahora Jesús Bueno, en rueda de prensa, que Keylor, Kovacic y Bale, el jueves, es decir, pasado mañana, ya entrenan con el equipo. Entrenan con
una cosa es entrenar con el equipo y otra jugar.
Como así, ya entrenó el otro día.
Si ya tocas balón y estás más o menos cogiendo...
Sí, sí, eso ya lo hizo Bale. Eso ya lo hizo Bale, te lo quiero recordar.
Antes de volver a caer. Antes de volver a caer. Bueno, si lo vuelve a hacer el
jueves... Yo creo que Kovacic va a ser convocado ya contra el Málaga.
Muy importante.
Creo que Keylor tiene opciones, pero lo normal es que le reserven y quizá reaparezca en San Mamés. Y Bale, pues vamos.
Vamos a ver, si Bale reaparece el jueves con el equipo, estaría a un mes, de jugar el Clásico.
Eso te digo yo,
chico,
de sobra.
De sobra. O sea, Bale estará...
Sí, pero
joder, qué enfermedad.
Pero hay que verle.
Tenemos una enfermedad, sí, Paco.
Les gusta más hablar de cuándo reaparecerá el pobre hombre que está siempre lesionado. Modric se ha recuperado algo, si le hace falta Casemiro al Madrid en todos los partidos.
Y Kovacic.
Escucha, por eso hay dos programas en la cadena COPE. En Partidazo se habla de Bale y ahí en el tiempo de juego habláis de...
Bale y de Benzema.
Bale y Benzema, efectivamente.
Joder.
Por cierto, ha dicho una cosa más nueva.
De verdad.
Ha dicho una cosa más nueva en la transmisión.
No puedes, ¿eh? No. Pero, Paco, ¿qué quieres?
Venga,
¿de qué
un
quieres?
Esfuerzo.
Una Coca-Cola.
No, mira, cuéntame, ¿has visto recuperación en Modric?
Sí.
No, quiero hablar de Bale. Vamos a seguir con este.
No, día. Ya está, sí, ahora ya está. Dentro de un mes juega Bale.
Pero, a mí ¿recuperación me parece... en Modric es una película?
Sí.
A ver.
Me parece como a Lama que Modric y Kroos están mucho más felices en el doble mediocentro en el 60% de los partidos. Que no hace falta que esté Casemiro siempre. No lo digo para meterme con Casemiro ni para picar a Sanchís. Que hay muchos partidos que ellos dos se bastan y se sobran.
Manolo.
Yo creo que Casemiro los hace mejores a todos.
Y tanto.
Y bueno, que es necesario.
Eso para que saques temas.
Hoy han jugado bien los dos sin necesidad de Casemiro.
Sí, hoy.
Era el Apoel.
Y Modric venía de.
Hoy no es uno de los.
Sí, pero Modric y Kroos jugaron contra el Apoel en el Bernabéu.
Mira, ha dicho una cosa Manolo en la transmisión que seguramente será verdad, que es que Kroos prefiere jugar en el pivote. Yo creo que puede ser verdad, pero creo que le perjudica al propio
Kroos. No, es que es verdad.
No, sí, seguro que es verdad.
A él le gusta jugar, a él le gusta jugar de 5.
Yo creo que Kroos.
Otra cosa es que el que manda, que es Zidane, lo ponga de interior, pero a él le gusta jugar de 5.
Yo creo que Kroos...
Por calidad lo puede hacer, pero yo creo que le falta recorrido.
Claro que sí. O sea, yo creo que Kroos tiene que jugar unos metros por delante con un pivote de verdad, igual que Modric.
Casemiro.
Y también creo que Modric tiene más talento, es más desequilibrante que Kroos. Por eso Paco está convencido que se quedaría antes Kroos que Modric. Yo no lo tengo tan claro. Al revés, tú dices que quedaría antes Modric. Yo no lo tengo tan claro. Es que Modric me parece más jugar más desequilibrante.
Si tiene que jugar en un 4-2-3-1... Porque están Isco y la BBC que se salen todos, en la pareja es Casemiro Kroos, seguro, vamos, para mí. Para mí, digo, por la cabeza de Zidane, no por mi gusto.
De hecho, en Alemania...
Claro
que, que si están todos bien, tiene otra vez el libreto, salvo el 9 que se le puede quedar cojo esa posición. Si están todos bien, vuelve a tener equipo de sobra para hacer lo que hizo el año pasado.
Por cierto, ¿riesgo ser segundo, teniendo en cuenta que va a haber primeros muy bichos como el City?
Mucho riesgo.
Esta vez sí, el año pasado decíamos...
Mucho riesgo porque piensa, verdad, este año sí. Lo explicaba Paco perfectamente, vamos a tener, casi seguro, campeones de grupo, el City,
¿sí?,
el United, el Liverpool. Esos son ya tres campeones de grupo inglés.
El PSG.
Puede ser el Chelsea.
El PSG, que puede ser
y
otro.
Y el Tottenham. O sea,
y el Chelsea.
Ingleses. Cinco ingleses.
No, pero el Tottenham no te puede tocar, ¿no?
Ya lo sé, pero cinco ingleses. París Saint-Germain, Besiktas y Barça. parece que van a ser los campeones. Si quitas al Tottenham y al Barça, al Madrid le quedan 4 ingleses, Besiktas y Paris Saint-Germain.
Ahí, ahí.
Por estadística te va a tocar un inglés casi seguro.
No, 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 has citado al rival del Madrid sin quererlo.
Pepe al Bernabéu, va a tocar el Besiktas.
Así que esto está
No, casi por...
Besiktas los 2 partidos en el Bernabéu.
Casi seguro un inglés.
Oye, Sanchís, pues, ahora, tiempo. ¿Temblarías con un partido, por ejemplo, contra el Paris Saint-Germain o contra el Manchester City?
Yo le haría la pregunta a ellos. ¡Olé! ¿Tú crees que a ellos les gustaría tener al Madrid delante?
No, seguro que no. No, eso lo sé, pero ¿al Madrid?
El Madrid para ganar tiene que ganar a cualquiera.
Besiktas.
Pero yo te aseguro que es más el efecto que produce el Madrid que el que le pueda producir otro equipo al Madrid.
Estambul. Yo estoy con Manolo Sanchís.
Sí, no lo dudaba.
Yo tengo la teoría de que... No, es que es verdad. Yo tengo la teoría de que el Madrid es el campeón de Europa por segundo año consecutivo.
Sí, es el Madrid. Yo en eso estoy de acuerdo.
Y no creo que haya ninguno de los 8 cabezas de serie que diga... ¡Uy! Qué suerte que está el Madrid ahí, ¿no? Al Madrid no lo querrán ni en pintura. Esta misma pregunta que hemos hecho nosotros, me imagino que se la harán los siete campeones. Dirán, el Barça dirá, menos mal que a mí no me puede tocar. El Tottenham dirá, menos mal que a mí no me va a tocar. Sí. Pero los otros seis dirán, joder, cómo me toque.
Eso es completamente verdad, estoy de acuerdo. Pero será mejor jugar contra el Besiktas que contra el Paris Saint-Germain.
A ver, no,
el año pasado fue Nápoles en octavos, Bayern cuartos... ¿No? Fue así.
Sí, y octavos, semifinales Atlético.
Yo te digo que el Paris Saint-Germain y el City para el gato.
Claro, hombre, será mejor jugar contra el propio Liverpool, que le ataca si le hace daño, que contra el City.
Bueno, habéis visto todo el partido del Pizjuán, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Sí. Pablo es un seguidor del Sevilla. Hola, Pablo.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Vamos a ver. Cuéntanos tu historia, Pablo. ¿Estabas en el Sánchez Pizjuán?
Sí, he ido al Sánchez Pizjuán al partido de hoy y...
Espera, vamos poco a poco. Has ido al partido de hoy con toda la ilusión del mundo. Mete el primero el Liverpool.
El segundo y el tercero.
El segundo y el tercero. ¿Y qué te pasa por la cabeza y qué decisión tomas?
No es mi decisión. Ha sido en el descanso, he recibido un mensaje de mi novia... Y me ha dicho que había tenido una discusión con sus padres y que por favor fuera a su casa y que por favor... Y he tenido que dejar el partido como estaba.
¡Ostras, esto es serio!
No, era una discusión entre su canal nacional al final, pero para mí sí ha sido, sí.
Ah, o sea, que no es que hayas dimitido o hayas dejado de creer.
O sea, tu novia te ha sacado del campo porque habían discutido sus padres...
Sí, ya sabe cómo son estas situaciones.
Bueno, es que me has dejado un poco helado. Yo te llamaba pensando que te habías mosqueado viendo el partido y de repente me encuentro que han discutido tus suegros. ¿Y ahora tus suegros están bien? ¿Esa es la primera pregunta?
¿Y ahora cómo reconduces la entrevista?
Sí.
Tus suegros están bien. Y vamos a ver. Y entonces tú te has perdido una remontada épica e histórica. ¿Cuántos años llevas yendo a Sánchez Pizjuán?
Como este es el 15, creo. 15.
¿Decimoquinto año?
Sí, decimoquinto.
¿Y ahora qué le dice uno a los suegros después de haberse perdido la remontada por culpa de que ellos han discutido?
Hombre, no se dice lo que se piensa.
Ya lo he dicho.
Vamos a ver, ¿tú dónde has visto la remontada del Sevilla? Si es que ha podido... ¿Tú has llegado a casa allí y qué te has encontrado con tus suegros?
No, se habían ido. Yo he estado solo con mi novia y...
Vaya por Dios. Y tenía todo el disgusto en el cuerpo la mujer.
Sí, sí, sí. Y yo cuando he empezado a ver los goles más.
Oye, si llega a ir 1-0, ¿te hubieras marchado?
Una novia es una novia.
Ole.
Joder, y un 1-0 es un 1-0.
Pero...
Bueno. Y el Liverpool es el Liverpool. No, se visita todos los días.
Maldini, ¿tú qué habrías hecho? Si te llaman y te dicen...
Me hubiera quedado viendo el partido.
¿Sí?
Seguramente sí. ¿Paco? Luego ya veremos. ¿Paco? Luego ya dirá.
No, ya me piro.
¿Tú te vas? Para que luego diga la novia,
Claro. ¿Tomás Guas?
Tomás Guas cambió un Barça-Madrid en el Camp Nou por un noviazgo con la Montserrat viendo la noche de los muertos vivientes.
¿Qué callo te lo tenías?
1412.
Oye, Pablo, que me has dejado un poco helado, tío. Yo llamaba para bromear contigo porque pensé que te habías cabreado con el resultado y resulta que los que se habían cabreado eran los padres de tu novia.
Sí, pero bueno.
Líbreme Dios, yo quiero que haya paz y amor en todas las casas de España y de Sevilla.
Peace and love.
¿Han vuelto a casa ya los suegros?
No, todavía no.
¿Todavía no?
Siguen por ahí.
¿Están tomando algo? Celebrándolo.
O el aire.
Vale. Pues nada, que mucho ánimo.
¿Cómo te sientes? Un saludo.
Sí, hombre, ya. Manda.
Pues un saludo al Gran Agar y al todo el equipo de Moretti.
Muy bien. ¿Eso qué es?
Un central del Torino que jugó Moretti. ¿Te conoces o qué, a Moretti?
No.
Y una cerveza. Y
una cerveza en Italia que está muy buena. Una cerveza.
Sí, se llama el equipo, se llama así por eso.
Por la cerveza, ¿no?
Ah. Sí.
Muy bien. Pues nada, Pablo, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Gracias.
A
veces las cosas van por un lado que no pensabas que iba a ir. Esto es el Partidazo Cadena COPE. Están escribiendo los oyentes del Partidazo Fouto
al 637-230010 o arroba Partidazo COPE. Ya la gente, Juanma, se inventa que tiene novia para no caer en el ridículo de perderse una remontada, dice uno. Y dice otro que un amigo mío, la remontada del Barça ante el Paris Saint Germain, se fue al bar a llevar a su novia y tuvo que escuchar el 6-1 desde el garaje. Karim, con todos los años que llevas en España, habla castellano peor que Tosak, dice por aquí otro. Vergonzoso lo que ocurre en este país, que se retransmita en abierto el Apoel Real Madrid y no el Sevilla Liverpool. Muy bien los 6 al Apoel, pero 3 al Atleti y 2 al Barça son más necesarios. Ganar al Apoel, un equipo que no jugaría en la primera división española. Todo un resurgir de Cristiano, de Benzema, mejor dicho. Hoy en el Real Madrid marcaría hasta Griezmann, dice por aquí otro. ¿Qué ganas tenéis de que el Madrid ganase 0-6 y que el bicho metiese alguno? Para sacar conclusiones objetivas de este partido, hace falta estar necesitado de autoestima. Solo una cosa me haría más feliz que la victoria del Sevilla hoy, Juanma. Que tú dejases de usar la muletilla E en cada entrevista. Saludos, crack. Dice otro que no entiende...
O sea, y eso le haría más feliz que la victoria de Sevilla.
Sí, es que la gente tiene...
Hay gente para todo.
Es tremendo, ¿eh? Fíjate, la infelicidad de esa persona, por lo que viene producida, por decir...
No entiendo por qué el mejor comunicador de 2017 tiene la cuenta de Instagram privada. Acéptame, por favor, Juanma, dice
no,
otro.
No, porque tengo público el Twitter e Instagram privado.
Y qué grande Juan Manuel Castaño Parera mordiendo el premio, dice por aquí otro.
Sí. ¿Querías decir algo, Pedro?
Sí.
¿Querías decir algo?
Sí, sobre los 53 goles de Benzema en Copa Europa, recordar que 40 son en liguillas y solo 13 en eliminatorias.
Antes de ir con nuestra compañera Gema Santos, una noticia importante desde Sevilla. Víctor Fernández, ¿por qué tanta emoción en torno a Berizzo en el día de hoy?
Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, es algo que conocíamos desde aproximadamente las 11:30 de la noche, pero no sé si ahí acertamos o no, nunca se sabe, pero el entrenador del Sevilla está esperando unas pruebas médicas, incluso mañana podría haber una información oficial. Eso ya está rodando por todos lados y, bueno, no voy a ir más allá, si me permites, Juanma, pero ha habido un especial cariño por parte del presidente, por parte de los propios jugadores para dedicarle esa reacción que ha tenido el Sevilla, y después hemos ido confirmando que tiene algunos problemillas de salud y vamos a ver lo que dice el Sevilla en las próximas horas.
Como estos son temas muy serios, pues claro. Creo que vale más no lanzarse a la piscina y que...
Llevo media hora hablando con Víctor por WhatsApp y hemos quedado en que no hay ninguna prisa en anunciar ningún tipo de enfermedad hasta que no sea oficial. Todas cosas por respetar la privacidad de...
No, y que el que lo debe hacer es él, supongo. Exacto. Él o su familia o el club
hasta
o quien
que sea
lo
oficial.
Decida.
Está circulando ya el nombre de la enfermedad.
Está. Nosotros les decimos que está pendiente de unos resultados o que a lo mejor ha recibido unos resultados que no son lo suficientemente satisfactorios para la salud de Berizzo.
Es algo que manejaba con Oliva desde las 11:30, pero no se sabe uno, ¿verdad, Juanma, cómo acertar?
Sí, en estos casos yo no tengo ninguna prisa por dar las cosas, ¿eh? Absolutamente ninguna. O sea,
a mí sí me había sorprendido que después del partido Mercado, Banega, Pizarro, incluso el presidente del Sevilla, a ver si eres bueno con Berizzo, me comentaba en tono distendido. Digo, qué cosa más extraña, ¿no? Y bueno, vale. Vamos a esperar.
Ahora esperamos. Estamos en directo en este partidazo de la cadena COPE. Se suman al equipo de comentaristas que ya están escuchando desde las 11:30. José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Sigue Víctor Fernández por ahí, ¿verdad, Víctor?
Por aquí sigo.
Hemos ido a esta pausa de publicidad con esa noticia que nos contaba Víctor, relacionada con que hay cierta preocupación con... asuntos médicos que tienen relación con Berizzo, pero que ni el entrenador ni el club de momento han hecho nada público.
Sí.
Simplemente informaciones periodísticas.
Es tal cual. Ha contado Víctor hace tan solo unos instantes a los oyentes del partidazo. Tiene problemas de salud, el técnico del Sevilla, y por lo que he podido conocer en estos últimos minutos, el entrenador quiere hablar con la familia, evidentemente con el club. Hay todavía algunas pruebas pendientes por realizar. y posiblemente mañana, por la mañana, haya un comunicado por parte del Sevilla o del propio Berisso para comentar públicamente su estado de salud.
Presidente Pepe Castro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si quiere decir algo usted de este asunto, nos lo dice. Y si no, me dice, Juanma, pasamos de tema y esperamos a lo que sea.
Si no le importa, como es una cuestión además perfecto. Que afecta a otra persona, esperaremos a mañana.
Perfecto. Creo que es lo que se debe hacer además en estos casos. ¿Está usted feliz por lo demás, por lo que ha vivido hoy en el campo?
Muy feliz, porque yo creo que hoy ha sido una noche mágica, ¿no? En el Sánchez Pizjuán, después de que durante la primera parte hemos sido superados por un grandioso Liverpool, aunque es verdad que también tuvimos nuestras opciones de gol, pero la segunda yo creo que cuando la afición del Sevilla y su equipo se entrelazan en la lucha por conseguir un objetivo, eso es prácticamente imparable. Yo creo que la segunda parte de hoy ha sido algo mágico, de esas noches que el Sevilla tiene acostumbrado a sus aficionados en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Dígame la verdad, ¿qué ha hecho usted en el descanso? ¿Qué estaba haciendo?
Bueno, nada, estar con los míos y hablar sobre el partido y sobre la mala suerte que hemos tenido en esa jugada de Nolito, que el balón da en el palo.
Y la de Ben Yedder después.
La de Ben Yedder también, y sobre todo en esos dos goles tan rápidos de Liverpool.
Iguales, rechaces, además, los dos iguales, ¿eh?
Sí, en dos rechaces que se quedan a balón muerto y bueno, pero son cosas del fútbol que ocurren y bueno, hay que tener en cuenta también que nos enfrentamos a un rival que nos cuadriplica en presupuesto y que es un magnífico equipo, unos delanteros rapidísimos, como han demostrado durante todo el partido, ¿no?
Pero bueno, usted en la cabeza tenía ir a Eslovenia a ganar el partido porque ya lo veía todo evidentemente perdido en el descanso.
Hombre, la verdad es que en el descanso con 0-3 estaba difícil, pero ya le digo, ustedes saben que el Sevilla nunca se rinde y que si me permiten ustedes, yo creo que hoy el nunca se rinde ha ganado al
Junior Volcalón, ¿no? Sí, sí, al Junior Volcalón.
Por tanto, yo creo que es para estar satisfecho con el espectáculo que hemos visto y además el resultado es bueno para nosotros porque obliga al Liverpool a ganar al Esparta y nosotros tenemos que también conseguir nuestra victoria allí porque lo bueno es que dependemos de nosotros mismos.
Totalmente. ¿Qué tal se han portado, por cierto, los seguidores del Liverpool que estaban en Sevilla? ¿Tiene noticias usted de que haya pasado algo? ¿Todo
bien? No, precisamente tenía a mi izquierda en el palco al delegado del gobierno y me ha dicho que no había ningún tipo de incidente y que al menos hasta ese momento no había habido nada y de lo cual nos congratulamos porque el fútbol solo tiene que ser fútbol.
¿Le cuesta mucho al Sevilla marcar? ¿Ese está siendo el principal problema del Sevilla o también los errores defensivos atrás que está teniendo?
Bueno, yo creo que hemos confeccionado una plantilla importante, una plantilla que nos tiene que ir dando alegría. Evidentemente fallos hay, pero no es lógico, ¿no? Porque 9 jugadores nuevos, cuerpo técnico nuevo, en fin, siempre cuesta un poco aclimatar todas esas cosas. Pero yo creo que tenemos un potencial importante y que poco a poco vamos a ir consiguiendo objetivos y ojalá este de la Champions, de pasar la fase de grupo, pues está ahí, digamos, más cerca que antes.
¿Van a fichar ustedes en enero?
Pues no lo sé. Cuando llegue el momento lo veremos, ¿no? Evidentemente si hay...
Dinero hay, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros, gracias a Dios, no tenemos problemas económicos. Pues
qué bueno es preguntarle a alguien, ¿dinero hay? Sí, gracias a Dios.
Pues sí, no, mire, es que si usted me pregunta eso, nosotros somos el único club de España, o creo, que somos de los pocos clubes que estamos con deuda neta cero. Y nosotros,
hombre,
además,
el Athletic de Bilbao debe tener también millones para las puertas.
Pues será igual, vale, no digo que no, pero nosotros desde luego estamos tranquilos en ese sentido y nosotros además, como a lo que nos dedicamos al fútbol, lo que intentamos es tener dinero en el campo. Por lo tanto, si hace falta alguna posición, reforzarla, pues lo haremos. Y si no, pues no, es una cuestión ya de los técnicos.
Hoy ha estado Del Nido en el palco, me ha contado Víctor. Presidente.
¿Cómo?
Que hoy ha estado Del Nido en el campo, me ha contado Víctor Fernández.
Bueno, ha estado en su localidad, sí, claro, y en el antepalco.
Ah, en el antepalco. ¿Tiene localidad en el antepalco?
Sí, claro.
No, es que no lo sabía, no sabía que se podía estar abonado.
Pues ya lo sabe.
Sí, no, claro, para eso hablo con usted, para que me cuente las cosas. Vale. O sea, que no necesita una invitación, él tiene una localidad ahí.
Claro,
y va...
claro, por supuesto.
¿Usted se habla con él?
Vamos a ver, yo no lo he visto exactamente, alguien me lo ha dicho que estaba allí. Yo creo que de verdad esta pregunta no tiene mucho sentido, si usted me permite.
Bueno, hombre, entre un expresidente y un presidente actual no me parece que sea muy...
Pero que no lo he visto, ya le digo.
No, le he preguntado si usted se habla con él, no si ha hablado con él.
Desde que él ingresó a la cárcel no lo he vuelto a ver, la verdad.
Vale. Pues muchas gracias, Pepe Castro. Un abrazo, ¿eh?
Bueno,
gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Es evidente que nos hablan. Si alguien tenía alguna duda, quiero decir, en la reacción.
Relación cero.
Relación cero.
Cero.
Pero
cero.
Con,
ni hablarse, vamos.
Tiene pinta de que no se va a arreglar, por lo menos esta semana, ¿eh?
No. No se va a arreglar y en mucho tiempo.
¿Y por qué no contesta lo que le preguntan? Oiga, usted se habla.
No, además que he hecho una. Bueno,
ya se acabó la emisión, ¿no?
Da igual. Es una noche también con cierta tensión.
Es que es un. Exactamente. Y además hay una tensión ahí personal con el asunto del entrenador y hay una tensión, como bien sabe Oliva, que se corta con la familia del Nido. Y veremos a ver la próxima Junta General. Hay una guerra de poder ahí tremenda y bueno, son. Son preguntas complicadas que hay que hacerle y su respuesta ha sido clara, ¿no, Juan?
Sí, recibo el WhatsApp de Víctor ahora que pone, uf, cuidado. justo cuando estaba haciendo la pregunta, ¿no? Me estaba espantando el WhatsApp, ¿no?
Claro, cuando
cuando lo habías hecho.
Cuando he escuchado, digo,
avísame que hay cocodrilos en la charca, avísame antes de que me lance. Ya cuando
claro, es mejor lanzar uno por delante.
No, es que
se lo come, tío,
claro. Para eso eres el jefe, claro.
Sí, correcto.
Pues nada, ya lleve el mordisco.
Pero el hijo no sigue en el club, el hijo del Nido.
Sí.
Uno de los hijos sí, y el otro, el que era vicepresidente, José María del Nido Carrasco, dimitió. Pero su hijo Miguel Ángel sigue siendo un miembro importante de la estructura del club.
Vamos a ver, es que detrás de todo esto hay una película.
No es el día de todas formas, ¿eh? Ya hablaremos de la película.
Es que ahora mismo esa película y el Villarreal-Sevilla, con lo importante que es, y la remontada histórica,
claro, pero como, claro.
Ha quedado en nada, porque lo importante es saber si el problema de salud de Berisso es gordo, si puede.
Claro, eso es lo que. Seguir. Simplemente por rematar este asunto, ¿no? Que hemos avanzado al comienzo, ¿no? Mañana el club va a ofrecer detalles. Si no es mañana, será el jueves, pero la intención es que mañana mismo el club de detalles sobre cuáles son los problemas realmente que tiene Eduardo Berisso, qué le puede afectar ese problema que tiene a su devenir diario dentro del club y a su profesión. En fin, que creo que mañana vamos a salir de dudas con todo este asunto.
¿Queréis decir algo de lo que se ha vivido en el Sánchez Pizjuán, Maldini?
Pues que ha sido un partido, el fútbol es grandioso por partidos como el de hoy, la verdad, con un Sevilla que parecía hundido, y es que estaba hundido realmente, porque estaban llegando por todos lados. El Liverpool, que es un equipo que cuando ya va ganando 1-0 y te tienes que volcar, te machaca la contra, porque tiene mucha velocidad. Y luego el Sevilla apretando con intensidad y jugándosela, porque ha tenido que arriesgar mucho, lógicamente. Ha tenido que irse arriba con todo y te podrían haber metido el cuarto o el quinto gol en cualquier momento a la contra. Ha sacado un empate que para mí ha merecido. Y que le deja prácticamente clasificado porque el empate en Eslovenia le vale. O sea, que el Sevilla haya hecho... Bueno, ese estado de ánimo que de repente cambia, como decíamos también del Madrid, ¿no? Sí, de repente cambia un resultado concreto, un momento concreto, un estado de ánimo y veremos hasta dónde llega, ¿no?
Hay alegrías que son tan grandes como títulos. Lo que pasa es que es verdad que no te, se quedan en el currículum, pero yo creo que hoy el seguidor del Sevilla, el momento de la remontada del 3-3, estaría exactamente igual de feliz que cuando ganó una UEFA. Luego la otra te dura más, porque ya claro, puedes presumir de ella. Sí.
Mismo, Paco, me ha dicho un aficionado saliendo del estadio. Que era una alegría comparable a títulos conquistados.
Sí, es tipo lo del Paris Saint-Germain, Barça-Paris Saint-Germain del año pasado.
Será difícil olvidar una noche así en Nervión.
Dura menos, pero llega igual de alto.
Es que hemos pasado en 90 minutos de una pesadilla, por el partido de era una auténtica pesadilla.
Parecía una goleada histórica.
A la épica de una remontada. O sea, hemos vivido una noche de unos contrastes, de unos extremos tremendos.
Gracias.
El Liverpool, por cierto, al Sevilla no le quiere ni ver en pintura. Después de la final que le ganó, que le remontó también, ¿os acordáis?
Bueno, y lo de
la Europa League, hoy también otra vez.
El Liverpool le ha pasado lo mismo que en la final de Estambul contra el Milán, pero al revés.
Sí, sí.
El 3-0 iba ganando al descanso y le han empatado.
Jürgen Klopp, lo hemos comentado en tiempo de juego, no le ha ganado nunca al Sevilla. Ha jugado con el Mainz, con el Dortmund, con el Liverpool ya tres veces y no le gana.
Nunca le ficharon el Betis.
La segunda parte creo que abre la ventana a cierta esperanza de que hay más cosas de las que se están mostrando.
Vanega más para atrás.
Sí, y yo creo que no voy a profundizar hoy, pero el entrenador hoy, la primera parte, el equipo no ha salido ni ordenado, ni enchufado, ni con la alineación más acertada, y después...
Él mismo ha sido crítico, ha dicho que ha sido vergonzoso, la primera parte.
Exactamente, ha dicho vergonzoso, y después la segunda parte lo ha abordado, porque con todo perdido ha hecho los cambios más ofensivos, y hemos visto un Sevilla mucho más valiente, y que se parecía más al Sevilla ganador de grande, el Sevilla de la grandeza de los últimos años, ¿no?
El tema es que lo haga, que no lo haga cuando tenga necesidad, como
claro,
que sea un momento ya,
claro,
sino que lo haga, si no tanto
por
riesgo,
costumbre.
pero mucho más habitual.
A mí me sigue pareciendo que el proyecto está un poquito en el alambre, ¿eh?
Sí,
que,
claro.
Que no se puede pasar, claro. En un partido como el de hoy, no se puede pasar de ser un equipo que en tu campo estás haciendo casi el ridículo frente a un rival y luego pasar a jugar bien al fútbol, a presionar, y creo que el Sevilla tiene que ir buscando un punto mejor.
Yo entiendo,
¿no?,
que ha habido un componente emotivo ahí en el descanso, ¿no?
También,
el
sí.
Bueno,
sí.
Es que no te quepa la menor duda.
Sí, dicho, lo ha habido.
Quería apuntar que cómo funciona la mente, en este caso del deportista, a nivel de motivación ante una cosa de estas, es increíble, es impresionante.
Sí. Oye, y una cosa futbolística que es casi lo de menos. Qué difícil es encontrar buenos centrales, ¿eh? O sea, completos. No lo encuentra el Sevilla, pero es que el Liverpool tampoco los tiene.
Uy, fíjate.
Es un desastre.
El Liverpool es lo que más le falta.
Sí,
pero es que te digo, unos cuantos equipos que están igual. Es que el United, con toda la pasta del mundo, ha ido a fichar uno y tampoco es para volverse loco.
En el fútbol actual, yo creo que el problema es para encontrar grandes centrales y grandes mediocentros. Mediocentros de verdad, que manejen.
Sí, organizadores, que manejen.
Organizadores puros, hay cada vez menos. Y cuestan muy caro, y muchísimos equipos grandes que no los tienen.
De todas formas, Paco, lo de los centrales en el Sevilla es un error de planificación, ¿eh? Hay dos jugadores como son Carrizo y Pareja que en las últimas temporadas habían jugado tan solo el 30%. En el verano fue un tema de debate porque les ampliaron el contrato y los dos se han caído y se ha quedado el Sevilla en cuadro. Una cuestión ya no solo de calidad, sino también en numérica, porque ahí hay una tara tremenda en la planificación.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor.
Un abrazo. Hasta ahora,
noche inolvidable en Sevilla con ese 3-3 frente al Liverpool.